Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes un mensaje de parte de Dios basado en las Sagradas Escrituras. Es el primer mensaje de este mes de diciembre y con mucho acierto el pastor ha programado durante cada domingo de diciembre un mensaje basado en el tema de la Natividad, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, como es siempre el tiempo de Navidad. Cuando yo era niño, yo nací en un pueblo pequeño y entonces la celebración de la Navidad era muy especial porque en el pueblo todos se conocen y en esta celebración casi todo el mes la gente decora sus casas, se envían tarjetas de saludo, hay bandas que tocan música en los parques, en las plazas, se hacen regalos, los niños siempre esperábamos nuestro regalo. Había para comer una comida especial, una cena. Algunas familias hacían nacimientos grandes y lo abrían sus puertas para que la gente pueda entrar y ver los nacimientos. Habían desfiles de pastorcitos por la calle. Pero eso fue hace 50 años atrás. El mundo hoy, ¿cómo celebra la Navidad? El mundo ya no celebra la Navidad. Ahora lo que celebran es Happy Holidays. Ahora celebran season greetings. Ya se está desterrando la palabra Navidad y se está desligando esta celebración de su razón principal y se ha vuelto una actividad comercial, donde el centro es Papá Noel, los renos, muñecos de nieve, árboles, cenas, fiestas, donde Cristo es irreconocible. Encuentren ustedes a Cristo en la celebración de Navidad en esos tiempos. Es muy difícil. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos porque en tu magnífico y maravilloso plan de salvación incluiste la venida de tu Hijo Jesucristo a la tierra para que nosotros podamos ser salvos por medio de Él, por medio de su sacrificio, porque Él pagó por nuestras culpas. Padre Celestial, rogamos que tú prepares nuestras mentes y corazones para que el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana pueda calar hondo en nosotros, podamos entenderlo y podamos poner en práctica tu amor, tu sabiduría, tus leyes y tus mandamientos. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Preparación para la Natividad. Vamos a prepararnos para recibir ese mensaje. Y entonces vamos a tocar estos siguientes temas. La preexistencia de Cristo, el primer mensaje del Evangelio, las profecías sobre Cristo y el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. ¿Por qué es importante la preexistencia de Cristo? Porque muchos creen que el Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre, pero Cristo existía antes del 25 de diciembre. O sea, él no recién apareció en este universo el 25 de diciembre. Él existía mucho antes. Y vamos a verlo en este versículo que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1. Así empieza el Evangelio de Juan. Dice, en el principio era el verbo. ¿Quién era el verbo? Cristo. Identificamos, el verbo era Cristo. O sea, en el principio era Cristo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea, Cristo no apareció recién el 25 de diciembre. Cristo ya existía desde mucho antes. Veamos otro versículo del mismo evangelista, en el capítulo 17, versículo 5, dice, ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiera. O sea, Jesucristo le está diciendo al Padre que la gloria que Él comparte con el Padre ya existía antes que el mundo fuera creado. Entonces Jesucristo existía mucho antes del año 1 que nosotros pensamos. Y lo más importante y contundente es este versículo de Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que dice así. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. O sea, Él nunca deja de ser y Él siempre existió. Jesucristo es eterno. Entonces yo quiero que tengan ustedes claro, Cristo siempre existió. y siempre existirá. Pasemos entonces ahora al siguiente punto. El primer mensaje del Evangelio. Dios es el que da el primer mensaje de redención, el primer Evangelio. Y esto ocurrió en el jardín del Edén, justamente apenas ocurrió la caída. Adán y Eva pecaron y Dios, paseando por el huerto, Adán y Eva se escondieron porque tuvieron temor de Dios. Y Dios los llamó. Dios llamó y le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Fíjense cómo se dirige Dios al hombre pecador. ¿Dónde estás tú? Dios sabía lo que había ocurrido y Dios estaba paseando por el huerto. Dios hizo sentir su presencia. Dios sabía que ellos se habían dado cuenta porque Dios todo lo sabe. ¿Dónde estás tú? No los regaña. No les grita. No los asusta. No les dice, te voy a mandar al infierno. No, les pregunta, ¿dónde estás tú? Porque estaban escondidos. Dios se acercó en paz y con amor. Pero aún así, Dios no eliminó las consecuencias de su pecado. Por causa de su pecado, Dios maldijo al hombre y maldijo a la tierra. Dios maldice al hombre diciéndole que con el sudor de su frente comerá y que la tierra producirá espinos y abrojos. Que ya no más la tierra será un lugar de descanso y de reposo como era el jardín del Edén. Maldice a la mujer y le dice que multiplicará los dolores de sus partos. Y le dice que el deseo de la mujer de controlar y dominar a su marido va a acabar siendo ella sujeta más bien al marido. Maldice a la serpiente, la condena a reptar por la tierra y a comer polvo. El centro del primer mensaje de redención está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Lo que Dios está haciendo aquí es anunciar a Cristo. ¿Dónde está Cristo en ese versículo? Está subrayado ahí donde dice, la simiente suya, la simiente de la mujer, un descendiente de esa mujer, ahí está Cristo. Y no solamente anuncia a Cristo, anuncia el sufrimiento de Cristo, porque dice, tú le herirás en el calcañar. No solamente anuncia el sufrimiento de Cristo, sino su muerte en crucifixión, porque dice, en el calcañar, que es el lugar donde se hería a los que eran crucificados. Pero también anuncia la derrota de Satanás, porque fíjense cómo dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, Cristo herirá a Satanás en la cabeza, es una herida mortal. Satanás solamente podrá herirle en el calcañar. Hay una versión que dice que esta te herirá en la cabeza cuando tú le hieras en el calcañar. Satanás es derrotado por un Cristo resucitado. Este es la primera señal de evangelio, de redención para la humanidad. Y está en Génesis. El primer mensaje evangelístico en Génesis. Es llamado también protoevangelio, que significa primer mensaje. El Dios de toda gracia ejerce su justicia al maldecir, pero al mismo tiempo ofrece su gracia mediante la redención de esta simiente de Eva. Maldijo a Satanás y anunció el fin del reino parásito de este mundo. Anunció la liberación y redención de toda la humanidad y la restauración. La simiente de la mujer, que es Jesucristo, vencería a Satanás y nuestro Salvador y Redentor sería victorioso. Nadie merece esta salvación, pero Dios libremente ofreció su gracia soberana. Las maldiciones que Dios dio a Adán y Eva, al mismo tiempo, implican gracia. Maldición, pero gracia. La mujer no merecía tener hijos, pero Dios le permitió, vas a tener hijos, aunque con dolor. La gracia de Dios se manifiesta también que les permitió ser padres. Nosotros no merecemos ser padres. Adán, con su sudor y trabajo, podría seguir comiendo. No merecía comer, pero Dios le permitió seguir comiendo. Y el sol sigue saliendo para justos e injustos. La salvación es la justificación por la fe en creer en el Señor Jesucristo. En el antiguo pacto era por creer en ese Mesías prometido que iba a venir. No era por cumplir estrictamente la ley. En Génesis se ve que la salvación era por creer por fe en la simiente de la mujer. ¿Qué hizo Adán después de escuchar ese mensaje? ¿Qué hizo Adán? Le cambió el nombre a su mujer. ¿Recuerdan que Adán le puso por nombre a su mujer varona? Bueno, después de la caída, le puso por nombre Eva. ¿Y qué significa Eva? Significa madre de los vivientes. Significa vida. ¿Por qué le puso ese nombre? Porque comprendió que de la simiente de Eva, de su esposa, vendría quien removería la muerte eterna y que el pecado sería perdonado. Por lo tanto, Eva se sometió a su marido por el mandato de Dios y tuvo su primer hijo. Y cuando tuvo su primer hijo, ¿qué fue lo que dijo Eva? Adquirí varón con ayuda de Dios. Reconoció que Dios la había bendecido y creyó que en esa descendencia, en esa simiente victoriosa, prometida, esperó con ansias que llegaría el día de la redención. Entonces, ¿el Evangelio de quién trata? De Jesucristo. Siempre, desde Génesis. Él es el Salvador, Él es el mediador del pacto. Jesucristo mismo, Él es el pacto. Él es el Evangelio. Predicar el Evangelio es predicar a Cristo. Es predicar las Escrituras. Para que podamos comprender la naturaleza, la obra y las enseñanzas de Jesucristo para nuestra salvación. El Evangelio no es justicia sola, tampoco es gracia sola, es ambas, es justicia y gracia, porque por su gracia Él nos hace justos. Ley y gracia, justicia y misericordia, eso es Evangelio. Todo fue creado por la palabra de Dios. Y solamente por la misma palabra de Dios, el mundo puede ser restaurado y redimido. El mundo no ha conocido a Dios por la sabiduría, pero agradó a Dios salvar por la locura de la predicación acerca de Cristo. Desde el Edén, el Evangelio es salvación y santificación. Y es un Evangelio eterno, porque lo encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6 dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces el evangelio, Cristo, está desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la Biblia es Cristo, toda la Biblia es el evangelio. Salvación solamente en Cristo. Ahora vamos a ver sobre las profecías de Cristo. Antes del nacimiento del bebito llamado Jesús, siglos antes ya habían profecías sobre él, que se constituían en señales para que el pueblo pueda saber de que había una esperanza y pueda creer y poner su fe en ese Mesías prometido. En Génesis 22, 18 dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Esa es una promesa que Dios le hace ¿a quién? A Abraham. Dios le promete a Abraham que de su descendencia vendría la salvación. Esa es una primera profecía. Una segunda profecía es cuando Jacob bendice a sus hijos. Entre ellos está Judá. ¿Qué le dice a Judá? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es Silo? Silo significa el verdadero rey. Lo que está diciendo acá Jacob a Judá es que de la descendencia de Judá vendría el Mesías. Y este versículo tiene una especie de truco, o sea que fíjense bien, dice, no será quitado el cetro de Judá, está refiriéndose al poder real, al rey. Está hablando de la descendencia de Judá, quien fue David, Salomón y los reyes de Judá. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Mesías. Este versículo no fue muy bien entendido. Veremos más adelante por qué. Otra profecía es la que Dios le hace al profeta Moisés. Le dice en Deuteronomio 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Dios mismo le hace una profecía también a David por medio de Natán y le dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Esta es otra profecía que nos dice que el Mesías vendría de la descendencia de David. Entonces ya tenemos varias profecías. Que será descendiente de Abraham, de Judá y de David. El profeta Isaías también en el capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es una profecía que hace Isaías al rey Acaz. Bonita. Una Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero las circunstancias en las cuales se dieron esta profecía no eran hermosas. La ciudad de Jerusalén estaba sitiada por una coalición del reino de Siria y el reino de Israel. El reino de Israel es el reino del norte. O sea, recuerden que los hebreos se dividieron en dos reinos, Israel y Judá. Jerusalén era la capital de Judá. El reino de Israel atacó al reino de Judá en coalición con el reino de Siria. Juntos sitiaron la ciudad de Jerusalén. Y el rey de Judá era el rey Acaz. El rey Acaz era uno de los peores reyes de la historia de Judá. No era el peor, pero sí era uno de los peores, muy malo. Pero este rey estaba aterrorizado porque veía su ciudad rodeada por ejércitos enemigos. Isaías es enviado por Dios para traerle un mensaje al rey Acaz. Isaías le dice que Dios protegería la ciudad. Pero esto no fue suficiente. Acaz no creyó al profeta. A pesar que el profeta venía en nombre de Dios, el rey Acaz no le creyó. Entonces, el profeta Isaías le dice al rey, bueno, si la promesa de Dios no es suficiente, Dios te va a confirmar esta profecía mediante una señal. De parte de Dios, escoge tú la señal que tú quieras. Cualquier señal, en el cielo o en la tierra, escoge tú la señal para que estés convencido que Dios va a cuidar la ciudad de Jerusalén. Y Acaz, en su rebeldía contra Dios, dijo, no, no voy a escoger señal. No atendió a la voz del profeta. No quiso aceptar una señal para que no se cumpla la palabra de Dios. Actuó hipócritamente. Escondió su infidelidad a Dios negándose a pedir una señal. ¿Qué fue lo que dijo el profeta? Lo reprendió y le dijo, casa de David. No le dijo rey Acaz, le dijo casa de David. Cuando le dice casa de David, le está haciendo recordar que él no es él solo. Él desciende de David y de todos los reyes que llegaron hasta Acaz, cumpliendo la promesa divina de una redención en ese linaje. Lo está avergonzando al decirle casa de David. Y les dice, en otras palabras, aunque ustedes intenten suprimir la gracia prometida por Dios, su malicia e infidelidad no van a impedir la victoria verdadera de Dios. Dios prometió una ciudad sana y salva de enemigos. Por tanto, el Señor mismo va a dar la señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Como tú no quisiste pedir señal, Dios te puso la señal. Una virgen va a dar a luz. y esa señal se cumplió. Pero tuvieron que esperar. 800 años después, Dios hizo el pacto de adopción. Dios cumplió enviando a su Hijo Jesucristo. La base de ese pacto que hizo con Abraham era Cristo. Y Dios cumplió su promesa. Cuando la casa del rey rechazó la señal que Dios le ofrecía, el profeta le respondió anunciándole el envío del Mesías. Esa señal, en palabras del profeta, era como decir, esta señal basta y sobra. El profeta demostró que la única causa de la liberación de Jerusalén era el pacto que Dios había hecho con los padres, porque Acaz no se merecía ser liberado. Y Dios, a pesar de la rebeldía de Acaz y de los demás reyes que siguieron, Dios continuó su pacto con los hijos de Abraham, porque ese pacto era en Cristo y no por los méritos de los judíos. Dios mostró su gracia. Otra profecía la encontramos en Isaías 11:1. Esa es una profecía que Dios hace a Isaías y le dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Isaí, como ustedes saben, era el padre de David. Entonces lo que está confirmando con esta profecía es que el Mesías vendría de la descendencia de Isaí de David. Otra profecía la encontramos en Jeremías 23:5. Dios le dice a Jeremías, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Nuevamente, confirma en la descendencia de David. En Miqueas 5:2, Dios le dice a Israel por medio del profeta Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta profecía es mencionada también por el apóstol Mateo, pero con un pequeño cambio. Mateo no dice Belén Efrata, Mateo dice Belén de Judá. ¿Por qué hizo ese cambio Mateo? Ese cambio no significa realmente ningún cambio, porque el profeta Miqueas, cuando dijo Belén Efrata, lo que estaba queriendo era indicar que no confundan esa Belén con otra Belén, que es la Belén de Zabulón, en otra tribu. Entonces, para aclarar, no se trata de la Belén de Zabulón, sino la Belén de Judá, Belén Efrata. Por eso es que Mateo no dice Belén Efrata, sino dice Belén de Judá. Pero el sentido es el mismo. Así es como lo menciona Mateo. Miqueas también dice que Belén es muy pequeña para estar entre la familia de Judá. Y Mateo dice más bien que es una de las más distinguidas, que es grande entre los gobernadores de Judá. Esto podría parecer una contradicción, pero no lo es, porque Miqueas está diciendo que es una ciudad muy pequeña en Judá. Y Mateo está diciendo que a pesar de eso, de ahí saldrá el Salvador y el más grande rey de la historia. Por eso es una de las ciudades más grandes, uno de los pueblos más engrandecidos. Y magnífica gracia de Dios se mostró al tomar una ciudad tan insignificante como Belén, desconocida, para que sea el lugar de nacimiento del más alto rey. Mateo además combina el oficio de este Mesías y no solamente dice que será gobernador, sino también dice que será pastor. Tendrá el oficio de alimentar a su pueblo. Entonces, básicamente esas son las principales profecías sobre la venida del Mesías, de Cristo. Vamos a ver ahora el anuncio del nacimiento de Juan Bautista. Y vamos a basarnos en el párrafo de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 25, que empieza así. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea. Entonces aquí yo quiero aclarar quién era Herodes. Seguramente ustedes muchos han oído hablar de Herodes como un rey malo que mató a los niños, etc. Herodes era idumeo, o sea, descendía de Edom, de los descendientes de Esaú. Pero por cuestiones políticas, él fue criado como judío por sus padres para poder tener influencia política, porque los judíos no permitían a nadie que no fuera judío. Entonces, sus padres se hicieron judíos sin serlo y lo criaron a él como judío. Entonces, él se consideraba a sí mismo judío. Es llamado también Herodes el Grande, porque él hizo muchas construcciones. Él construyó la gran ciudad de Cesarea Marítima, es una obra magnífica de arquitectura para su época. Él construyó la fortaleza de Masada, el cual es un atractivo turístico hasta hoy en día. Cualquier que vaya a Israel tiene que visitar Masada. Construyó Herodión. Él reconstruyó el templo judío y estuvo muy interesado en reconstruir el templo judío y trabajó en eso, porque él se consideraba a sí mismo judío y quería ganarse el favor de los judíos, pero al mismo tiempo construyó templos paganos para otras tribus alrededor para ganarse el favor de ellos también. Y eso le ganó el desfavor de los judíos. Entonces los judíos, aunque apreciaban algunas de las cosas que él hacía, lo despreciaban también por las otras cosas que hacía. Y lo peor, él era un hombre muy ambicioso y por su ambición llegó hasta el crimen. Asesinó a su propia suegra, a su esposa y a dos de sus hijos para poder mantenerse en el trono y que nadie le pudiera disputar el poder. Él quería estar en el trono. Solo él. Cada vez que tú escuches el mensaje de Cristo y lo rechazas para sentarte tú en tu propio corazón, te estás comportando como Herodes. Tú quieres ser tu propio jefe. Niegas tu corazón a Cristo. Tienes el espíritu de Herodes. En Génesis 49:10 hay una profecía que les mencioné. Dice, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. El Mesías entonces vendría después de que la autoridad real fuera quitada de la tribu de Judá. Entonces, ellos no se imaginaron que Judá perdería su liderazgo antes que venga el Mesías, porque ahí dice, hasta que venga el Mesías. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga el Mesías. Ellos estimaban que el gobierno se mantendría estable dentro de la tribu de Judá hasta que llegue Cristo y finalmente él sería el rey para siempre. Eso es lo que ellos habían pensado. Pero no fue así. Por su pecado, ellos fueron sometidos por Nabucodonosor, quien los llevó cautivos a Babilonia. Se acabó el reinado de Judá. Fueron sometidos también por Egipto. Fueron sometidos por los reyes sirios Seléucidas. Y cuando por fin los judíos lograron liberarse de esas cautividades, quienes asumieron el poder entre los judíos fueron la familia Macabeos, de los Macabeos. Ellos florecieron y los de Judá quedaron reducidos prácticamente a un rango privado. Y luego de eso, los Macabeos fueron derrotados por los romanos y vinieron los romanos y hicieron a Judea una provincia sujeta a Roma. Entonces los judíos no habían quedado aniquilados por completo, porque aún les quedaba algo de autoridad mediante su Sanedrín. Su Sanedrín o consejo mantenía algo de la presencia de la autoridad de los judíos. Y Dios les había prometido dos cosas aparentemente contradictorias. Primero, que el trono de David sería eterno. En Salmo 89, 29 dice, pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Pero también Dios había prometido que después que el imperio fuera destruido, lo levantaría de las ruinas. Entonces, ¿cómo es eso? Que va a ser eterno, pero lo va a levantar de las ruinas, porque en Amós 9:11 dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. La influencia de su poder real sería eterno y la rama de Isaí retoñaría. La supremacía que Dios otorgó a la tribu de Judá duró solamente 4 siglos y se cortó cuando fueron esclavizados por los babilonios, y quedó destruida más o menos 5 siglos o más. Los judíos estaban prácticamente viviendo miserables, sin esperanza. A propósito, para que pudieran dirigir su atención a esperar al Mesías, a su reino. Y en esas circunstancias, tan miserables de la vida de los judíos, aparece el Mesías. El sacerdote Zacarías, de la clase de Abías, Dios confirió el sacerdocio a Aarón y a su descendencia. Entre su descendencia estaba su hijo Eleazar, y dentro de los descendientes de Eleazar estaba Abías. Zacarías era un descendiente de Abías. El rey David había organizado la familia de los sacerdotes en clases, con el propósito de evitar de que hayan apiñamientos, tumultos, desorden, y que hubiera ambición también entre los sacerdotes a la hora de participar en los sacrificios en el templo, y para que el poder no esté en pocas manos. Entonces los dividió en varias clases, y cada clase por turno le tocaba una semana presentar el oficio sacerdotal. Abías, hijo de Eleazar, le tocó en suerte el octavo turno. Zacarías descendía de Eleazar. Y el año judío es un año lunisolar. Es diferente al nuestro. Nuestro calendario es el gregoriano, que es solar, que en la Tierra demora 365.25 días en dar la vuelta al Sol, y eso es lo que dura nuestro año, 365 días, y cada 4 años le agregamos un año bisiesto para completar esa fracción de día que nos falta. Nuestro calendario es solar. Y esos 365 días los dividimos en 12 meses, algunos de 30, otros de 31 y uno de 28. Y ese de 28 le aumentamos el día bisiesto para completar el año cada 4 años. El calendario judío es lunar y solar. Es lunar porque ellos, sus meses duran 28.5 días, de acuerdo a la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Entonces, sus meses son 12. Y como solamente duran 28.5 días, su año termina antes que el nuestro. Por eso es que cada 3 años ellos hacen un año bisiesto. Y su año bisiesto consiste en agregarle un mes más al año. O sea, cada 3 años tiene un año de 13 meses. Su primer mes es el mes Nisan y su último mes, el mes 12, es el mes Adar. Y el año bisiesto le agregan el mes 13 y lo llaman Adar 2, para que tengan 13 meses. Entonces, de esa manera, su calendario es lunar, pero también es solar, porque cada 3 años se ponen al día. Y otra cosa, para complicarlo más. Hay algunos mandatos en las Escrituras de que ellos tenían que hacer algunas fiestas, sacrificios, el Pesaj, en función a las cosechas. ¿Y qué pasaba cuando el clima cambiaba un poquito y se adelantaba el tiempo de las cosechas o se atrasaba el tiempo de las cosechas? Tenían que corregir el año. Entonces el año que iba a empezar en tal fecha no lo podían hacer, tenían que hacerlo aguantar unos días más hasta que se cumpla. Entonces esto tenía que corregirlo después. Entonces el calendario judío es diferente al nuestro. Bueno, su primer mes empieza aproximadamente entre marzo y abril. A veces es marzo, a veces es abril. Acuérdense que es en función de la luna, no es en función a nuestros meses. El turno que le tocaba a Zacarías era el octavo turno, o sea, después de 8 semanas. O sea, aproximadamente Zacarías le tocó su turno en mayo. Y volvió a su casa a fines de mayo, tal vez principios de junio, no se sabe porque los calendarios cambian. Y él pudo estar con su mujer en esas fechas y su hijo pudo nacer 9 meses después, aproximadamente, puede ser, febrero o marzo, y 6 meses después nacería Jesús, tal vez agosto o septiembre. Pero todo esto es especulación, porque los calendarios, como ustedes han visto, no son exactos. Y si tratamos de averiguar, recién los judíos tienen claro su calendario a partir del año 1600 para ahora. Si usted les pregunta cómo fue en esas fechas, no lo tienen registrado o se ha perdido. Entonces no hay manera de saber realmente cuándo nació Jesús. ¿Nació el 25 de diciembre? Ahí está la respuesta para los que querían saber. Jesús, lo más probable es que no nació el 25 de diciembre por el clima. El 25 de diciembre hace demasiado frío, los pastores no podrían estar afuera cuidando su ganado. No sabemos cuándo nació el Señor Jesús. Pero lo que dice es que Zacarías y su mujer Elizabeth eran justos delante de Dios. Tenían un testimonio brillante. Vivían una vida santa, inmaculada, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué gran ejemplo! Por eso es que nosotros debemos ordenar nuestras vidas para obtener la aprobación de Dios. Vivir con corazones sinceros y en obediencia a la palabra. Cuando Lucas dice ahí mandamientos y ordenanzas del Señor, se está refiriendo a toda la ley. Zacarías y Elizabeth eran verdaderos adoradores, se empeñaban en la verdad y adoraban internamente en espíritu. ¿Necesitaban la gracia de Cristo? Ellos fueron justos por fe. Obtuvieron gratuitamente el favor de Dios, pero la justicia que se les atribuye no es mérito propio de ellos, sino es una gracia de Cristo. Dios concedió a sus vidas santas, aunque imperfectas, una distinción de justicia. Y ellos no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Y esto fue a propósito. Dios a propósito hizo que el nacimiento de su hijo Juan, conocido como Juan el Bautista, fuera un nacimiento extraordinario. Porque ambos eran ancianos. Y encima, ella era estéril. Entonces Dios hace una doble exhibición de su poder para dar testimonio de que Juan fue enviado por Dios. Juan 1:6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Su nacimiento fue sobrenatural. El hecho de que Dios haya hecho ese milagro, que una mujer estéril pueda concebir, presenta a Juan el Bautista como un enviado del cielo. Y conforme a la costumbre del sacerdocio, dice el versículo 9, le tocó en suerte a Zacarías ofrecer el incienso. El incienso se ofrecía en la mañana y en la tarde. Zacarías entró al lugar santo. Nadie podía tener acceso a Dios sin intermediación de un sacerdote. El sacerdote hacía esa mediación entre Dios y el pueblo. Entraba al lugar santo y permanecía allí. Y se turbó Zacarías al ver un ángel del Señor. Era un siervo de Dios. Y Zacarías sintió temor en la presencia del ángel. Zacarías tuvo miedo, alarma, porque la presencia de Dios nos hace humillar nuestra carne. Cuando los hombres rechazan a Dios, muestran orgullo. Pero si vieran a Dios como el juez, caerían postrados. Este ángel era solo una chispa de toda la luz que podía tener Dios. Y Zacarías, quien era un elogio de justicia, estaba aterrado ante esta pequeña chispa de Dios. ¿En qué nos convertiríamos nosotros si Dios nos abrumara con su brillo? La impresión viva y la verdadera presencia de Dios, cuando es experimentada por el creyente, nos hace temblar y temer su presencia. Aquellos que escuchan la voz de Dios sin alarma realmente son tontos e insensibles. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas. La gloria de Dios hace desechar la autoconfianza y mirarnos con humildad. Dios humilla el orgullo de los que creen y nos levanta. Pero los réprobos ante Dios son abrumados por la desesperación. Dios recompensa con justicia. Aceptemos el consuelo con que el ángel calma a Zacarías. Cuando Dios nos muestra su favor, seamos agradecidos. Aquellos que se esconden de Dios están equivocados. La verdadera paz se encuentra cuando somos rescatados y permanecemos cerca de Dios. La oración de Zacarías había sido oída. El sacerdote debe ejercer un cargo público, debe olvidarse de sí mismo, debe orar por la congregación. Pero Zacarías derramó su corazón ante Dios, anhelaba tener hijos y era coherente con su piedad y recibió la bendición de Dios. Tu oración ha sido oída. Y llamará su nombre Juan. En hebreo, Juan significa gracia o favor de Dios. La gracia y el favor de Dios, Dios escogió ese nombre para Juan. O sea, Dios estaba derramando su gracia y su favor sobre este profeta como individuo. La gracia que este profeta traería para todos. El favor de Dios lo acompañaba inclusive antes de nacer. Tendrás gozo y alegría, le dice el ángel, y muchos se regocijarán de su nacimiento. La alegría era mayor que las que Zacarías había pensado, porque Zacarías, bueno, él como persona, como padre, se alegra. Mi familia se va a alegrar, vamos a tener un hijo, nosotros que nunca pensamos ya tener hijos. Pero la alegría era mucho mayor. Esa alegría iba a ser compartida por extraños, por el pueblo. Hasta nosotros llega la alegría del ministerio de Juan el Bautista. Él sería maestro y profeta del pueblo. Pero hay quienes abusan de este pasaje, porque dice, muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Y qué es lo que hacen? Vamos a celebrar el cumpleaños de Juan el Bautista. Y hacen bailes, saltos, libertinajes y pretenden que sea un día santo. Es absurdo aplicar esto erróneamente para celebrar el cumpleaños de Juan el Bautista. La alegría a la que se refiere ese versículo es por las enseñanzas que trajo Juan el Bautista. Por el regocijo de ver a un profeta nacido y por medio de él la esperanza del Mesías. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, Juan fue escogido para un propósito extraordinario. Aquí no se está exaltando las virtudes de Juan, sino se está proclamando la grandeza y la gloria de su ministerio. Cristo dijo, no se ha levantado un hombre mayor que Juan. Pero no se refería a Juan como individuo, sino se refería a su ministerio. Y él era nazareo. La abstinencia no es una virtud excepcional, pero fue una señal visible que Dios le dio. El mundo reconoce a los nazareos que se abstienen de beber hasta que puedan cumplir su voto. Pero Juan fue nazareo de por vida. Pero abstenerse no es adorar a Dios. La templanza sí es un fruto del Espíritu Santo. Y Juan era lleno del Espíritu Santo. El poder y la gracia del Espíritu aparecen en él desde su vientre. ¿Recuerdan cuando Elizabeth vio a María y el bebito saltó en el vientre? Aún desde el vientre de su madre, desde la temprana infancia, ya pudo reconocer al Mesías. La influencia abundante del Espíritu en Juan era un don extraordinario de Dios. El versículo 16 dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Israel estaba viviendo en una conducta vergonzosa y miserable, apartado de Dios, con doctrinas corrompidas, moral depravada, gobierno desordenado. Realmente fue un milagro encontrar santidad en Zacarías y Elizabeth. La decadencia era terriblemente disoluta. El poder de los ministros. Los ministros no tienen poder para convertir a la gente. La conversión que restaura la vida espiritual. Dios escoge sus ministros y opera a través de ellos por influencia del Espíritu. Pero la eficacia en el ministerio de un hombre no debe atribuirse al hombre, sino a la obra del Espíritu. El poder y la gracia del Espíritu ayudan a los ministros. La predicación no logra nada por sí misma, sino es un instrumento del poder divino para salvación y por gracia del Espíritu un instrumento eficaz. La gloria de la conversión de un alma no pertenece a un ministro, pertenece a Dios. Los ministros no son nada por sí mismos. Dios es el que convierte por medio del ministro que viene a ser mano de Dios. Y ministros somos todos, no solo el que predica acá. Todos los creyentes son ministros. Cuando comparten el evangelio en sus células, cuando edifican a otros hermanos en sus células, cuando discipulan personalmente, están haciendo el ministerio. La fe viene por el oír, pero solo para aquellos a quienes el Señor se revela. El versículo 17 dice que e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. El oficio de Juan el Bautista era ser antes de Cristo, prepararle el camino a ese Mesías, asegurarle una audiencia, preparar discípulos, ser un abanderado de Dios. Elías fue dotado con poder y excelencia del Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu actuó en Juan. Elías restauró el culto a Dios, y eso fue más allá de la capacidad humana. Y como Elías, tenía que recoger la gente dispersa y llevarla a la unidad de la fe. Restaurar, conciliar, porque la división rompe y separa a la gente. En el tiempo de Elías había una rebelión terrible, degeneración, confusión. Y eso mismo existía en el tiempo de Zacarías y Elizabeth. Era necesario que otro Elías apareciera. A veces las doctrinas se degeneran con inventos, la adoración se corrompe con superstición, la religión se divide en sectas. Hay sacerdotes malvados y epicúreos que buscan el bienestar y el placer. El pueblo se entrega a la maldad. Dios, por medio de Juan, volvería a unir a ese pueblo. Pondría armonía entre los santos. Reunión de padres e hijos, iniciada por Juan y perfeccionada por Cristo. Que no seamos contados nosotros entre los que nos reunimos con los impíos bajo un pretexto de falsa armonía. La conversión genuina es obtener la prudencia de los justos. Maldita sea la paz que une a los hombres, pero deja lejos a Dios. La sabiduría de los justos significa fe, pero los rebeldes son incrédulos. Solamente somos sabios cuando obedecemos en justicia a la palabra. El mundo tiene su propia sabiduría. Su sabiduría es perversa, destructiva, vanidosa, oscura, delictosa, depravada, maligna. La verdadera reconciliación se inicia cuando regresamos a Dios en paz, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan, heraldo de Cristo, iría adelante con su predicación hacia el pueblo. Juan fue enviado para armonizar a las personas para que pudieran recibir a Cristo. Dijo Zacarías al ángel. Ya escuchamos lo que el ángel le dijo a Zacarías. Zacarías le responde: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. ¿Saben lo que hay acá? Hay duda. Zacarías dudó y fue castigado por incrédulo, porque Zacarías había orado a Dios para tener descendencia. Él recibe la promesa por medio del ángel y desconfía, como si se olvidara de la oración y de su fe. Él presenta una protesta por su avanzada edad. ¿Por qué Dios castigó a Zacarías severamente como si fuera culpable de un pecado atroz? Fíjense lo que él dice. ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Parece inofensiva la pregunta, porque él desacató la sentencia de Dios. Porque Dios ve los secretos del corazón. Y Dios vio en Zacarías algo peor que sus palabras. Dios se airó porque Zacarías desconfió del favor que Dios mismo le había prometido a través del ángel. Zacarías dudó porque le atribuyó a Dios insuficiente poder. Los hombres pensamos estrechamente y somos mezquinos. Cuando creemos que Dios no puede hacer más de lo que nosotros pensamos que puede hacer. Dios no está restringido por nuestros sentidos. Dios no está restringido por nuestras mediciones humanas. Fe es creer que mucho más puede ser hecho de lo que los límites humanos admiten. Zacarías no dudó que la voz y el mensaje que escuchó provenían de Dios. Esa no fue su duda. Zacarías lo que hizo fue mirar al mundo y dudar de si lo que él había oído ocurriría. Él razonó en forma humana sobre Dios, como si puedo o no puedo considerar digno de crédito a Dios. Pero no fue tan incrédulo como para desviarse de la fe en general. A veces los creyentes flaqueamos. Podemos tener miedo a la muerte, angustia por la comida, ansiosos por los planes. La incredulidad de Zacarías se sostuvo en la raíz y fundamento de la fe. Solamente dudó en un punto, si Dios le daría o no un hijo. Y a veces nosotros estamos perturbados por las debilidades, pero no debemos caer de la fe. Aunque las ramas se agiten por fuertes tempestades, no debemos separarnos de la raíz. Zacarías no tuvo intención de dudar de la promesa de Dios. Zacarías estaba convencido que Dios es fiel, pero fue atraído con astucia por las mañas y el engaño del diablo. Desconfió de Dios, dudó del mensaje. Zacarías insultó a Dios. ¿Quién de nosotros puede estar protegido contra las acechanzas del diablo cuando un hombre santo como Zacarías, cuya vida era bajo estricta vigilancia sobre sí mismo, fue superado? Por eso debemos estar alertas y vigilantes. Respondiendo el ángel, le dijo: yo soy Gabriel. Gabriel significa fuerza, poder, preeminencia de Dios. Estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Gabriel era un espíritu celestial, un siervo obediente de Dios. Dios era el autor de la promesa para Zacarías. Y Dios había sido tratado con indignidad y desprecio en la persona de su embajador, el ángel Gabriel. El ángel Gabriel prometió un evento de alegría y esperanza para Zacarías, y Zacarías mostró ingratitud. Por lo tanto, el castigo. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Zacarías recibió su castigo. Esperar el cumplimiento de la promesa, el nacimiento de su hijo sin hablar, le recordaría durante todos esos meses que él debió haber callado y no debió haber objetado la voz de Dios. La fe requiere silencio para poder oír la voz de Dios y después que él habla, solo decir amén. Zacarías interrumpió la palabra de Dios. Por lo tanto, se le impidió el favor de irrumpir en acción de gracias. Se le negó un tiempo a hablar. Aún así, Dios mostró gracia, porque le mitigó el castigo y le limitó la duración a solamente 10 meses. Dios nos trata con la misma gentileza. Nuestra fe a veces es estrecha y nosotros mismos ponemos obstáculos a la verdad de Dios. Y Dios tiene que forzarnos a veces para que podamos caminar en el camino derecho. El error de Zacarías no invalidó la promesa. El Señor castigó, pero al mismo tiempo indultó la debilidad de la fe de Zacarías. Y el pueblo afuera estaba esperando. Algo extraño había pasado, porque Zacarías salió mudo, no podía hablar. Y en su rostro seguramente había una apariencia de temor. Entonces concluyó el pueblo de que Dios se le había aparecido. En el versículo 23 dice que cumplidos los días de su ministerio, se fue a casa. Cuando terminó su trabajo sacerdotal, Zacarías regresó a casa. Durante su turno sacerdotal, esa semana que ellos ofrecían en el templo los sacrificios, ellos no podían ir a casa. Debían permanecer todo el tiempo en el templo en una actitud de adoración. La ley no les prohibía que vayan a casa. Lo que la ley les decía es que no permitía que los que comían el pan sagrado pudieran tener intimidad con sus esposas. Pero como hubieron algunos irreverentes, tuvo que buscarse un remedio para eliminar las tentaciones y conservar la pureza. Se buscó limitar las relaciones sexuales, el vino y las bebidas embriagantes. Y se dispuso entonces que los sacerdotes durante esa semana no se aparten del templo, que se dedicaran por exclusivo al cargo. Por lo tanto, nunca se exigió continencia perpetua a los sacerdotes. Honroso sea en todos el matrimonio. Los sacerdotes eran casados. Hay una diferencia entre la ley y el evangelio. El sacerdote en la presencia de Dios expiaba los pecados del pueblo. Era un mediador entre Dios y los hombres. Y era reconocido, se le notaba a lo lejos, por sus vestiduras sagradas. Hoy todos somos sacerdotes. ¿Y cómo se nos reconoce? Se nos distingue por el carácter de Cristo en nosotros. ¿Cuál es el carácter de Cristo en nosotros? Nosotros llevamos a todas partes la bandera de Cristo, que es el amor. El versículo 25 dice, Elizabeth, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Elizabeth está exaltando la bondad de Dios, porque la esterilidad que ella tenía era una ausencia del favor de Dios. Ella, al ser estéril, vivía afrentada. La sociedad la miraba a ella como diciendo, Dios te está impidiendo tener hijos, por algo será. Y además anciana, pero estéril y anciana, concibió. Eso es un extraordinario milagro. La fecundidad es un favor mayor de parte de Dios. Dios, realmente Dios es el único que puede ser considerado con derecho a ser padre, porque Él nos creó. Pero Dios permite que nosotros los humanos podamos compartir ese título, que nosotros también podamos ser padres. Y el fruto del vientre es una de las más altas bendiciones de Dios. Es una bendición universal, porque le llega a justos y a injustos. Pero fue una promesa hecha a Abraham. Nosotros los padres debemos dar gracias a Dios por nuestros hijos. No solo por nuestros hijos biológicos. Nosotros como padres espirituales debemos dar gracias y glorias a Dios por nuestros hijos espirituales. Aquellas personas a quienes hemos podido compartir el Evangelio de Cristo. En conclusión, solo hay salvación por la locura de la predicación de Cristo. Por eso debemos congregarnos, ya sea en la celebración o en las células en las casas, para discipular, para proclamar a Cristo, y porque desde Génesis hasta Apocalipsis Dios ha determinado que el Evangelio es la herramienta para la salvación y la santificación, para la gloria de Dios y para nuestro bien. Zacarías y Elizabeth fueron justos por la fe. Ellos vivían sin reproche, obedecían la ley. ¿Necesitaban la gracia de Cristo? Ellos fueron justos por fe y obtuvieron gratuitamente el favor de Dios. Y la justicia que se les atribuyó no fue un mérito propio por sus propias obras, sino fue gracia de Cristo. La eficacia de la adopción, de nuestra salvación, no está en la voluntad y el poder del ministro de llevar los hombres a Dios. Juan no trajo indiscriminadamente a todos los judíos de vuelta a Dios, solamente a los que al Señor le plació eficazmente llamar, porque la fe viene por el oír. Pero solo aquellos a quienes el Señor se revela. Zacarías No tuvo la intención de dudar de Dios. Él estaba convencido que Dios es fiel, pero fue atraído con astucia por las mañas y el engaño de Satanás. ¿Quién de nosotros puede estar protegido contra las acechanzas del diablo cuando un hombre santo como Zacarías, con una vida bajo estricta vigilancia sobre sí mismo, fue superado? Por eso debemos vivir alertas y vigilantes, porque un pequeño descuido, el diablo nos puede hacer caer. Elizabeth vivía en afrenta por su esterilidad. ¿Cuál es su afrenta? ¿Cuál es su debilidad? ¿Cuál es tu pecado? ¿Por qué no estás viviendo en el favor de Dios? Dios quiere que todos vivamos en su favor, que todos seamos salvos, que todos podamos ser hechos hijos de Él. Dios en su bondad invita a todos al arrepentimiento. Dios puede hacer ese extraordinario milagro en ti, convertir tu esterilidad espiritual en un nuevo nacimiento. Oremos. Padre bendito, gracias por la vida de Zacarías y Elizabeth. Gracias por tu maravilloso regalo de Jesucristo, que en Él y solo en Él podemos ser hechos hijos tuyos. Rogamos, Señor, que atiendas nuestra oración, que podamos confiar en ti y decirte, Señor, borra nuestra afrenta. Haz, Señor, en nosotros el milagro de un nuevo nacimiento, que podamos ser hechos hijos tuyos, para gloria y honra tuya, y para bien nuestro. En el nombre de Cristo.